sintonía. A continuación, hablemos en off.
Duna presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos, es miércoles 14 de julio del año 2021 y junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Matías, hola Consuelo, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola, buenos días, ¿cómo
están? Bien, pues, bien. Oye, ahí lo decía hace un par de minutos Rodrigo Álvarez, fue internado por fuertes dolores abdominales durante la noche el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro. Venía teniendo molestias hace cerca de 10 días y ahora parece que se hicieron críticas anoche las consecuencias, o sea, las molestias, y fue internado.
¿Serán complicaciones derivadas de ese apuñalamiento que recibió en campaña, no? ¿Te acuerdas?
Intentaba pensarlo, ¿no?
Sí.
Daba a pensarlo.
Porque se le complicó, ese mismo episodio se le complicó bastante en su momento.
Claro, acuérdate que no hizo prácticamente campaña presencial. Fue toda una campaña fundamentalmente por SMS y WhatsApp, y logró un éxito bien brutal. Un éxito bien brutal. Y él prácticamente no estuvo presente en la campaña. Hizo su mujer, su hijo, ¿te acuerdas? Hubo una campaña subrogada. Entonces, como para temerlo, digamos. Pero no son muchas más las informaciones. Dicen que
no,
va a estar.
Yo estoy tratando de buscar y la verdad es que no hay nada.
Oye, a
en la Nación de Buenos Aires está en Infobae, creo que también lo vi.
Oye, a propósito de informaciones difíciles de chequear. Anoche, bien tarde, una y media de la mañana aquí, qué sé yo, empezaron a divulgarse informaciones respecto de una supuesta liberación de Camagüey. Y digo que...
me llegaron un montón de videos Cuba.
Aquí lo interesante como fenómeno de comunicación, porque...
El pueblo había tomado detenido como al secretario del Partido Comunista.
Exactamente.
Algo así,
y hay videos sugerentes, no son casi con evidencia casi terminante, de que la policía se pasa al bando de los que protestan, digamos, de los opositores. Porque hay una imagen donde efectivamente abren, las policías están reteniendo a la gente y los policías al final los dejan pasar y hay aplauso. Me recuerdo mucho al abrazo del carabinero con el manifestante del no aquí al día siguiente del triunfo el 5 de octubre. ¿Te acuerdan ustedes ese abrazo, esa fotografía famosa? Que se abraza un carabinero. Bueno, ¿Por qué digo que es un fenómeno interesante? Porque uno en cualquier otro país del mundo, una información uno no la daría. Ni siquiera, no tengo por buena, no la pondría sobre la mesa si es que las fuentes fueran solo Twitter y de personas que uno no conoce. El punto es que aquí las fuentes confiables, muchas de ellas están detenidas. Es una dictadura que tiene controlado Internet y que los periodistas, o muchos periodistas, están siendo o apresados, o hay algunos que están literalmente desaparecidos respecto de su paradero, u otros vigilados en su casa. Con lo cual no hay otra alternativa que tratar de chequear y tratar de poner sobre la mesa, como insisto, lo que dice la propia población. Y hay, lo que sí me hizo un poco de sentido, para poder comentarlo siquiera aquí al aire, es que hay muchos de estos testimonios de distintos ciudadanos de Camagüey que dicen y que muestran, que ya señalan lo mismo, y algunos dicen que la televisión está mostrando que hay carabineros, policías, que se sacan incluso en Camagüey su uniforme para pasarse al bando opositor. Hay que estar atentos y no queda mucho más. ¿Quién los va a confirmar esta información? No sé quién lo puede hacer, no sé quién está en condiciones de hacerlo.
Sí, yo no sé quién lo podrá confirmar, porque efectivamente no hay prensa libre. Ayer entiendo que se había cortado internet en la isla, en algún minuto se había caído completo internet, lo que en todo caso no es tan infrecuente, ¿eh? Pero parece que en este caso había sido un poco más, largo que lo habitual. Hay también varios elementos a tener en cuenta. Porque yo creo que uno está muy... Yo tengo la impresión, al menos por lo que he conversado con gente, es que, con gente vinculada al tema, es que desde los disidentes cubanos tradicionales hasta el aparatich del poder cubano, están todos igualmente desorientados. La disidencia tradicional cubana está desorientada, porque esto no fue, esto no son las damas de blanco, no es algo organizado, sino que es el pueblo que salió a la calle. De hecho, un amigo mío cubano me decía, mira, la gente, cuando uno ve las imágenes, alguien que conoce mucho, uno ve las imágenes de gente que está ahí, es los que salieron a la calle son los mismos por los que nuestros padres hicieron la revolución. Esa fue la frase textual que me dijo este amigo mío. Fueron los mismos por los que nuestros padres hicieron la revolución. Ahí no hay blanquitos sobreeducados, ahí no hay gente que haya ido, que haya recorrido el mundo. Lo que hay es gente que salió por hambre, por molestia, por pobreza. Hay que entender, yo traté de contarlo un poco ayer cuando conversábamos con el ministro Rodrigo Cerda, hay que entender que en la base de esto hay un tremendo problema del fracaso de un modelo bastante curioso, porque Cuba en los 60 decidió un modelo autárquico, un modelo así tipo cepaliano, de sustitución de importaciones, sin ser capaz de sustituir importaciones, no fue capaz de crear industria, y todo su comercio fue desapareciendo, desde la caña de azúcar, que fue incapaz de seguir produciendo, pasando por el tabaco, y llegando finalmente a la industria del turismo. La industria del turismo es la que cae, producto de la pandemia, y eso es lo que genera el último vínculo con el mundo. Y no hay capacidad, no hay bienes. Me daba este amigo mío un dato bien notable. De cada dólar que entra por turismo en Cuba, 75 centavos salen de Cuba, producto de que hay que importar desde el papel higiénico hasta el jamón, porque no hay capacidad, toallas, etcétera, porque no hay capacidad, o sea, para atender a los turistas, de cada dólar que deja un turista, el Estado cubano tiene que gastarse 75 centavos en equipar los hoteles.
Escuché entonces, jamón, y era, ¿ah? Después dije, me di cuenta que era jamón.
Yo también dije que es sofisticado el ejemplo.
Me quedé pegada pensando, jamón, qué raro.
No, también, jabón y jamón, tantas cosas.
Bueno, pero tu ejemplo era jabón.
Era jabón, sí. Es que me hablaron también del jamón, ¿eh? perdón. Pero por ejemplo, pero piensa tú que hoy día está tan destruida la cadena de producción que si tú, la gente iba a los campos y compraba carne de cerdo. Ahora no, te venden el lechón, porque el productor no tiene con qué alimentarlo. Entonces, usted quiere carne, llévese el lechón. Aliméntelo usted y mátelo cuando estén los kilos que usted considere. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Se están comiendo las madres. O sea, finalmente lo que va a haber es que no va a haber... Este amigo mío me contaba que él tiene muchos amigos de su padre, abogados, gente que trabajó en el Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, que están en tal situación de pobreza que él lo que hace es que antes le mandaba dinero. Hoy día el dinero no sirve, pues lo trataba de explicar ayer, y que es que ya no se puede pagar en efectivo, hay que pagar solo con tarjetas de débito, porque el Estado cubano, que necesita dólares para importar cosas, retiró todos los dólares que había por la vía de prohibir la transacción física en billetes. Hizo una especie de corralito y lo cambió por estos CUC, que ahora son, o sea, desapareció el CUC, ahora hay solo una moneda, y es una moneda que tiene casi un valor equivalente al dólar. Entonces, los precios subieron de una manera brutal. Pero este amigo me contaba que él ya no puede mandar dólares, porque si manda dólares, tienen que convertirlos y los convierten a un valor oficial que es menor que el valor al que se pueden comprar las cosas. Entonces él compra en Florida, en el estado de Florida, compra pollos congelados, y como ustedes saben que el embargo no incluye ni medicamentos ni alimentos. Es decir, a Cuba pueden mandarse desde Estados Unidos medicamentos y alimentos. Entonces lo que hace la persona es que compra 10 pollos y ser congelado, y unos días después le llegan en Cuba a la familia de la que él quiso ayudar, y con eso tienen acceso a algo de proteína. me lo decía con vergüenza, están apareciendo casos de sarna. No hay toallas higiénicas para las mujeres, porque no hay, porque los casos de sarna es porque no hay jabón, porque no hay, hay cortes de energía que duran entre 6 y 12 horas, producto de que no hay petróleo, porque las fuentes de energía en las centrales en Cuba son fundamentalmente a petróleo. Entonces, lo que estamos viendo es un fracaso del modelo, con además la figura de Díaz-Canel, que no es para nada un tipo fuerte, no tiene la capacidad de Fidel. Lo que hizo Fidel después del maleconazo es que Fidel se puso a hablarle a la gente, y ahí está ese famoso discurso con el que empieza la película Cara Cortada, ¿se acuerdan? No los queremos. Si no están con el corazón de la revolución, si no están por hacer sacrificio, no los queremos. Váyanse. Y ahí aparece Mariel y la oleada de refugiados hacia Cuba, hacia Miami, cuando Fidel abre la frontera con el Mariel. Entonces, la verdad es que es un fenómeno, lo que está ocurriendo en Cuba, es un fenómeno difícilmente entendible.
Pero se parece bastante a los estallidos sociales de distintas partes y en distintos tipos de regímenes y en democracia o en dictaduras. Pero es gente que sale a la calle de espontánea.
Pero este movió por el hambre, Mateo.
Porque
no hay una cosa ideológica.
Hay distintos motores, pero es eso.
Sí, yo también creo que no hay una cosa ideológica, porque el orgullo por la revolución en Cuba es algo muy, muy fuerte, muy, ¿sí?, muy arraigado. Y es, no sé, yo hace muchos años que no voy a Cuba, pero he ido tres veces, pero hace tiempo que no voy. Y claro, es una rabia por las penurias que hay que pasar, pero no necesariamente por el orgullo de tener un país pequeño que se levanta contra Goliat, ¿verdad? Yo siento que eso es algo que a ellos los enorgullece mucho. Obviamente con
claro,
con todas las consideraciones de que no es una democracia y que están observados y que está lleno de controles. Pero incluso así hay como una dualidad en el cubano.
Yo creo que eso está.
De sentirse orgulloso de su historia y desesperado por cómo han terminado las cosas.
Yo no sé hasta qué punto ese orgullo por esa historia, no lo sé, lo planteo, existe en las nuevas generaciones. Tengo la idea de que en el colectivo San Isidro, por ejemplo, este colectivo de artistas no tienen orgullo alguno o tienen menos orgullo del que nos hacen creer por esa gesta revolucionaria, porque no les ha traído ni beneficio, ni justicia, ni libertad. El mundo se ha abierto de una manera brutal, probablemente la última, con mucha fuerza después de la última vez que tú fuiste o que yo fui, no sé si Nicolás ha ido, y han visto que el mundo, o sea, que les han contado cuentos chinos o cuentos rusos en su momento, cuentos cubanos, ahora mismo, pero que no es lo que decían la revolución, sino que más bien fue un grupo de personas en otro planeta, en otro contexto histórico, que terminaron en una oligarquía distinta, una oligarquía ideológica que tiene beneficio económico solo para ellos y no para el resto. Entonces, yo no sé, no digo que no, pero a mí me late que eso habría que rediseñar un estudio o una encuesta. A ver, espérenme con un segundito. Una encuesta, claro. A ver hasta qué punto está arraigada la revolución en la gente que sale a la calle. Aquí hay un fenómeno.
Estaba mirando ya hace cinco
años. Mucha rabia.
Cinco años fue la última vez.
Hay mucha rabia. Y lo que sí yo noto es que las formas de protestar hoy día o las formas de manifestarse cambiaron tanto en los países donde ustedes quieran que está pasando esto, está pasando. Oye, en muchos países del mundo.
Perdona, hay unas protestas impresionantes a propósito de estallido en
Sudáfrica. Sudáfrica, sí. Claro, es que en todas partes las últimas han sido así, con gente espontánea, gente...
No, pero en Sudáfrica están con saqueos, con incendios, con muertes.
Claro.
Eso no es lo que vimos en Cuba, donde, bueno, no sabemos cuánta gente detenía, se dice entre 150, 170, no hay ninguna claridad, no hay manera de comunicarse, la internet está caída.
En Sudáfrica dicen, aparece esta después de la la prisión de Zuma.
Del expresidente Zuma.
Claro, entonces es que están defendiendo a él, que es corrupto. Hay una forma en que la población se comunica con sus autoridades, que se manifiesta, que es distinta a los 80, distinta a los 90, y eso la sociología tendrá que hacerse cargo en el futuro de ver por qué. Pero hoy día es cada uno es artífice de su propia manifestación y no espera que haya necesariamente rivalidades políticas en los lugares de representación, sino que es una forma también de democracia directa o de representación directa, de salir yo a la calle y te invito a ti a salir a la calle. Y esto pasa en regímenes dictatoriales, democráticos, en el norte y en el sur, en todos los hemisferios. Es un fenómeno mundial. Y lo de Cuba está absolutamente en proceso.
Sí, yo insisto en el punto, yo estoy más cerca de la posición de la Consuelo, porque por último, ya sea por un romanticismo, hay una cierta valoración de la revolución. Ahora, el comunismo,
hay las nuevas generaciones, crean que el romanticismo de la revolución.
Este mismo amigo mío, y también mirando los libros de Pato Fernández, en fin, claro, también hay toda una generación que fue al concierto de los Rolling Stones con zapatillas Nike, que tiene Instagram, que tomaba fotos con celulares, y bueno, de hecho.
Perdón, Nicolo, pero eso en Cuba no existe, ni las zapatillas Nike, ni el Instagram, ni nada. En la época que fueron los Rolling Stones, no, eso es lo que pasa en Irán. Gran revolución, Matías, cultural, Matías, y no, religiosa.
No. Bueno, yo mi amigo fue al concierto de los Rolling Stones, ¿no? Y me decía, ¿ah?
Yo fui. Y no, había, no había nada de internet. La internet, eso fue hace 5 años, que fue la última vez que yo fui, y que fue para la visita de Obama también. Mm-hmm. Y claro. Que estaba en toda la teoría de la apertura, ¿verdad? Mm-hmm. Claro. Y la internet masiva llegó 2 años después de eso. Llevamos 4 años la internet. Y hay,
pero había teléfono celular.
Que tiene internet móvil con celular, pero para los Stones no había nada.
No, nada.
Pero no el fenómeno de Irán, que yo leí una crónica una vez, que había una gran revolución cultural, pero era con Levi's y Nike. En Cuba yo fui después de los Rolling Stones y no vi ni un elemento occidental clásico que uno pudiera ver a pocos kilómetros de Miami. No sé, Consuelo, si tuviste, pero no era el joven que tenía productos de consumo masivo de Occidente o del mundo capitalista en Cuba. En Cuba había sencillamente a las cenas vacías. Completamente, y era lo que...
Bueno, y ese es el otro elemento final, el que hoy día, para acceder a jabón, a detergente, a toallas, a productos de cuidado personal, solo se puede ir a las que antes se llamaban diplotiendas, que ahora no sé cómo se llaman, que son las tiendas del ejército cubano, en que se puede comprar solo en dólares o con esta tarjeta de débito. Entonces ya no se puede comprar en dólares, se puede solo con la tarjeta de débito, a no ser que tú seas un turista extranjero, y no están llegando los turistas. Entonces eso es lo que está ocurriendo, y la gente lo está pasando muy, muy, muy mal. Otro elemento, yo le decía, oye, pero bueno, pero por lo menos, porque me decía que la represión no se sabía, pero que él suponía que era muy fuerte, y oye, pero bueno, pero por lo menos no hemos sabido de nadie con traumatismos oculares, le decía yo, un poco para provocarlo, y me decía, lo que pasa es que la policía cubana no tiene balas de goma, la policía cubana funciona con palos, y la policía cubana le tira piedra a los manifestantes. Claro, Pancho Aravena me recuerda que en un podcast que estaba disponible en el sitio Comesa, Alfio Ulloa cuenta que fue a los Rolling Stones y le impresionaron zapatillas de moda, jóvenes, corte de pelo como futbolista, signos de globalización y aspiraciones de consumo.
No.
Yo no vi nada de eso después, a lo mejor fue en ese evento.
No estoy de acuerdo con Alfie, que es muy cubano será, pero...
pero yo estaba, chico, cojones.
No, hay un estilo de vestirse, que ya estaba el estilo del reggaetón, pero tú veías que era todo en versión patronato, digamos.
Bueno, puede ser, sin duda.
No era era que los muchachos tenían la posibilidad de comprarse unas zapatillas Nike. Eso no existía. Bueno, estaban todos con los pantalones, con los blue jeans como medios amasados, apretados, y unas zapatillas grandes, y los pelos como afeitados debajo. Pero era como wannabe, no había ninguna posibilidad de que eso fueran cosas de marca, ni mucho menos.
No, correcto, pero culturalmente sí, pues, Consuelo.
Sí, pero no había celulares, no había nada, no había ni un solo celular.
Bueno, y esto, en todo caso, el podcast de Alfio Ulloa lo pueden encontrar en Crónica Estéreo. Oye,
hoy estaba revisando 14 y medio, que es el sitio que nos recordaba el otro día Matías, que es de Giovanni Sánchez, y ellos hablan de 5.000 detenciones, incluyendo 120 activistas y periodistas. Medios como New York Times hablan de 150 o 170. O sea, ¿cómo para qué? Vamos, ¿cuál es el rango de la información cuando no se puede reportear bien?
Te puedo contar un último truco que hace un tiempo ya el régimen cubano con los periodistas, porque ayer conversé con Alexis Rodríguez, que es el editor de ABC, que es el jefe de Camila Costa, la periodista que está detenida. Son periodistas cubanos que son corresponsales de medios. Esto le pasa a muchos medios. El régimen cubano no los anota, no los oficializa, no los considera como tales, no les da...
No los acredita.
No los acredita, gracias. No los acredita. De tal forma que no sea el Estado. Por ejemplo, aquí el Estado español no tiene nada que decir. Es una ciudadana cubana que envía textos a un diario fuera de España, fuera de Cuba. No es que ABC pueda decir, ¿dónde está? ¿Y cuál es su corresponsal? ¿Dónde está la acreditación de su corresponsal? Y no lo han acreditado, no porque no quieran, porque no se los acreditan. Entonces, una dificultad extra que tiene, España casi solicita de buena voluntad, y no con muchas ganas, según me decía Alexis Rodríguez anoche, ayer que lo entrevistamos, nada personal, porque el embajador, dice, de España en La Habana, parece un miembro más del buró del partido, digamos, o sea, no ha hecho nada en favor de esta periodista. Bueno, quizás es un hombre mayor que sí tiene esas cosas más de la rebeldía y de la, ¿no es cierto?, de la ideología de los 60, probablemente, pero en la realidad hay un problema importante: periodistas que son seguidos hace mucho rato fuera de sus casas. Por eso va a costar mucho encontrar información fidedigna y creíble.
8:23. Una consideración al margen: hoy día asumen los nuevos gobernadores regionales. Ayer el presidente de la República oficializó los nombramientos de los delegados presidenciales, que es la otra autoridad de cada región, salvo en Antofagasta. Mantuvo a todos los que eran intendentes, los mantuvo como delegados presidenciales, es decir, en el caso de Santiago va a ser Felipe Guevara. Y
¿te das cuenta que además desaparece el cargo? ¿Ya no va a haber intendentes?
No va a haber intendente, no. Delegado presidencial y gobernador.
Exacto.
Lo que hay que ver ahora es el gallito, claro. Quién pesa más y quién llega más a la población y cómo las competencias.
Bueno, ya escuchamos lo que nos dijo Claudio Rego en su minuto, claro. Vamos a ver quién manda. Pero ahora, es bien raro eso. ¿Te acuerdas del otro día con quién conversábamos? ¿Quién nos hablaba de la importancia? Ah, con Agustín Esquella, que hablaba de la importancia de las palabras. Cuando efectivamente desaparece el cargo de intendente, ahora va a ser delegado presidencial y gobernador. Y gobernador, uno lo remite a lo que ocurre en países federales. El gobernador es de país federal. Los gobernadores en Estados Unidos, los gobernadores en Argentina. Y la verdad que estamos esta cosa que tenemos un parlamentarismo de facto, un presidencialismo no aplicable, ahora una especie de federalismo no real. Es raro cómo estamos funcionando. En todo caso, se anunció que había una disminución presupuestaria. Recordemos que el fisco, para intentar disminuir el nivel de déficit producto de las ayudas de la pandemia, reasignó y redistribuyó un montón de partidas del presupuesto y le había reducido el presupuesto a los gobiernos regionales. Finalmente, ayer o anteayer, la DIPRES anunció que el presupuesto de los gobiernos regionales volvía a la condición anterior, es decir, no está afecto a esta rebaja. 8:25.
¿Tiene la pauta, mano?
Vamos a conversar de un poquitito del funeral.
No lo hemos respetado para nada, así que...
Sí, del funeral. Impresionante, Consuelo, ¿no?
Sí.
Por el desafío, digo yo, porque salen nuevamente con la misma imagen. Sí.
Ahora, el espacio físico es diferente, obviamente, pero... Y las consideraciones culturales pueden ser diferentes, pero en términos de la actitud desafiante, me parece idéntico a los funerales que a veces vemos narcos. Total. En algunas poblaciones de Santiago.
Totalmente.
Eso fue lo que me recordó con los disparos, con decir, aquí no entra nadie. Obviamente no me refiero a toda la consideración de la ceremonia, ¿ya? Sino a lo que hemos estado hablando en estos días, es decir, bueno, este es nuestro espacio y aquí las reglas las ponemos nosotros y aquí no entra nadie.
Territorios liberados.
Y eso me pareció bastante escalofriante, debo decir. Y también todos los llamados del propio líder de la CAM, qué sé yo, todos los llamados a mantener, a seguir tomándose las tierras, a no participar dentro de los procesos de la CONADI, de tierras, y a seguir entre lo que ellos consideran la lucha, digamos, y los actos de sabotaje. ¿Qué más se puede decir?
Claro, el gobierno ha dicho que lo único que le queda por hacer es recurrir a la fiscalía, recurrir al Ministerio Público y pedir que se intervenga, y que lo hicieron al primer minuto, y que lo que no pueden decir es que es políticamente inviable probablemente hacer un allanamiento en este momento, ¿no es cierto? No lo puede decir inviable. La autoridad. Inviable. Ustedes se imaginan lo que podría suceder si llega ahí una patrulla o llegan 200 patrullas, como ocurrió en Temucucuy, en su momento, en la mitad de un funeral, pudiese ser peor el remedio que la enfermedad. Y alguien dirá, da igual, hay que aplicar la ley. Pero la ley también tiene sus criterios de aplicación, y eso hay que ser cínico nomás, pero hay que decirlo sin ningún complejo. Lo que sí dice el gobierno, de alguna manera, es que lo importante es que, si yo lo escuché, recién estaban entrevistando a Juan Francisco Galli, lo escuché que decían que lo importante es que todas las reivindicaciones nombran a personas que están presas. Y personas que están presas por o tráfico de droga, o porque mataron a un carabinero, o porque mataron a un policía, es decir, personas que, o condenadas o presas, que están vinculadas a delitos. Con lo cual, no están haciendo mención a líderes espirituales o líderes tradicionales, sino más bien a personas con delitos. Esas son las reivindicaciones que están teniendo. Y lo importante, dice entonces, es que esas personas vayan presas, y las personas que ahora tienen los fusiles de guerra terminen presas. No necesariamente el efectismo de ir hoy a hacer un allanamiento. Entonces, si en el mediano plazo estas personas van a estar sin las armas o presas, bueno, es un buen resultado, pero hoy aparentemente el Estado no funciona y hay un Estado dentro de un Estado, con bandera, con lengua, con territorio, con policía, con ejército, con haciendo lo que realmente quieren, con medios de comunicación independientes, con lo que ellos quieren. Y eso jode mucho para un país que cree que estas imágenes son de otro país. No, son de este país.
Y es muy además muy fácil decir, pero cómo, sentado en Santiago, sentado detrás de un micrófono.
Es súper difícil, es
decir,
súper difícil.
No, súper fácil decir, pero ¿cómo no intervinieron? Entonces este es un Estado fallido, ¿por qué nos impone el orden? La verdad es que otra cosa, o sea, imagínense, lo decíamos ayer en la mañana, ¿se acuerdan que lo anticipábamos? ¿Qué difícil era poder, qué difícil es? ¿Qué tropa va a estar disponible para ir a esa emboscada o esa situación en la cual pueden terminar todos absolutamente? Entonces dice, no, pero es que el Estado tiene que imponerse. Es que hay razones que la racionalidad muchas veces llevan, y no es cinismo, Matías, sino que es sencillamente aplicación discrecional de la y criteriosa de la ley. 8:29.
Me gustaría. Consuelo.
Retiramos la cortina.
Consuelo.
Moncho.
Sí, fue Moncho. Pero culpa mía. Última. Culpa mía por ir ahora.
Amarilla.
Como siempre.
No, fue Moncho.
Pero es que no era nada muy importante lo que iba a decir.
Dale.
No, sobre las imágenes de ayer y los videos que circulaban y la cantidad de autos y la cantidad de gente y todo. Pero lo que revela que no es un grupo chico esto.
No.
¿Ya? Eso por una parte. Porque tampoco estaban todos. Pero de un día para otro y tú juntas por lo menos 1,000 personas. No es necesariamente minoritario cuando uno dice, son tan minoritarios, son, qué sé yo, 4 grupos de 10 personas. No es así, ¿ya? Y eso es algo que también hay que poner sobre la mesa y tomarlo en consideración. Porque de qué manera enfrentas tú a los grupos, tomas a todo el mundo preso, ¿no? ¿Con qué nivel de violencia? ¿Cuántas vidas estás arriesgando? Y ves que por lo menos hay 1,000 personas ahí de un minuto para otro en un funeral. Entonces, creo que también hay que hacerse una pregunta sobre eso. Pero cuando miraba las armas, que también uno se asusta y dice, ¿qué es esto? Y hay lo que parece ser armamento de guerra, pero también hay harta escopeta. Entonces, uno también al final, no, como que uno se confunde, uno no sabe cuánto es el verdadero poder de fuego versus escopetas, que es algo, no lo estoy justificando, pero es algo que en el campo la gran mayoría de las personas tiene su escopeta. Eso, que no es lo mismo una M16 que una escopeta.
Sí, claro, pero
siempre te van a poder disparar un tiro con una escopeta. Pero también dan ganas de saber cuál es el verdadero poder de fuego que tienen.
Varios muertos hablan de que no es menor, digamos, el poder.
No, obvio que sí, pero a lo que voy es que no estaban todos con escopetas, como con no sé, con subametralladoras. No le estoy quitando, o sea, tú sabes cuál es mi posición.
¿No? Sí, la conozco, perfecto.
No es que me preocupe poco o menos por el hecho de que sean escopetas, pero no es lo mismo el señor que estaba con una escopeta con un tiro que el que se ve primero en la imagen con un arma de mayor calibre.
Sí, pero esa arma de mayor calibre es una demostración de fuerza, no en vano, sí. Lo ponen en primer lugar, y esa es la foto que mandan y que difunden, difunden, sí. Miedo, difunden...
Claro, pero a lo que me quedé pensando es que, bueno, entonces no es que todos tengan ese tipo de armas, porque si no habríamos visto a todos con esas armas ahí.
Por supuesto.
Supongo. Yo las habría llevado todas.
O al revés, o querían hacer una pequeña demostración, pero en fin. Oye, a propósito de eso, no directamente de eso, porque hay una carta en el Mercurio hoy día de Edgardo Marín, que es bien interesante. Quería hablar de varias cartas que hoy día se publican en la prensa y que me parecen súper interesantes. Hay una de Edgardo Marín, en que Edgardo Marín habla de que sería bueno saber cuánta gente... ¿Qué estadísticas son confiables para conocer qué porcentaje de la población mapuche se siente perteneciente a Chile y cuál es separatista? Porque hemos escuchado a constituyentes que les molesta eventualmente el uso, que consideran agresivo el uso de la canción nacional. Entonces, eso claramente es separatismo. Entonces sería importante saber cuántos son separatistas, porque si son muchos, yo creo que habría que tratarlo de una manera distinta. Estoy interpretando libremente a Edgardo Marín. Pero también hay un par de cartas muy interesantes que se relacionan más con el tema del COVID. Hay una que firma doña María Luisa Prado, una chilena que está desde abril en Miami, producto del tratamiento de un hijo, pero que cuenta que cada vez le toca escuchar más acento chileno, y dice: hoy me encuentro cada vez con más chilenos que, orgullosos, comentan cómo engañaron al sistema de cierre de fronteras, que según dicen está cada vez más exigente, para venirse de vacaciones. Pucha, yo creo que ahí uno ha escuchado, uno sabe de casos permanentemente, alguien que te dice que fue, que salió, y uno dice no entiendo mucho qué es lo que está pasando, y yo creo que sería importante que la autoridad le pegara una mirada a eso, porque claramente con la circulación de la variante Delta que hay en Estados Unidos, está bien, que salgan los que quieran, yo no soy partidario del cierre de frontera, pero que el control de vuelta sea completamente estricto. O sea, hay gente que dice: no, mira, que vamos con un niño. Sí, pero son 16. Sí, bueno, es que sí, primo, sobrino, y además un niño. Bueno, pero que se vayan. O sea,
lo están arrendando a los niños.
Los papás del niño que se vayan con el niño al albergue, pero a una casa, pero el resto hotel sanitario y pagado de su bolsillo. O sea, yo creo que eso hay que hacerlo. Y la otra carta, perdón que me anticipe, es una carta que firma el doctor Héctor Ducci, en la cual el doctor Ducci aclara cuál es la razón por la cual no le prescribió, sino que eventualmente recomendó al presidente del directorio de la clínica Las Condes, el señor Gil, que se pusiera una segunda dosis.
No recomendó que se lo hiciera de la manera que lo hizo, ni en el momento que lo hizo, ni abusando del poder que tenía, sino que usted como paciente sería probablemente un paciente al cual habrá que ponerle una tercera vacuna. Pero no,
dice,
no.
Le recomendé verbalmente una tercera dosis de la vacuna después de haberle hecho unos exámenes de anticuerpo.
Claro,
no. Pero básicamente lo que dice es que no le dio una orden médica, y que por lo tanto cuando el señor Gil fue al vacunatorio de la clínica ese fin de semana, no llegó con una orden médica. Y luego se explica, dice: efectivamente escribí un informe el día 5... Y no fue para tapar o para cambiar la fecha o tapar algo que yo hubiera hecho, sino porque me lo pidieran que explicara los hechos para poder enviarle el informe a la Seremi.
Claro, porque en un momento se le vinculó
como... No hay una recomendación médica.
Claro, en algún momento se le vinculó casi como cómplice de esta acción del dueño de la clínica Las Condes o presidente, y el doctor Ducci dice totalmente lo contrario. Nunca fue eso lo que yo le planteé, ni traté de taparlo, ni mucho menos. Está súper bien explicado, a mí me lo habían explicado hace unos días también una persona vinculada a él, explicando que aquí tratan de tirar el mantel. El señor director del ¿cuál es el apellido? Gil, trata de tirar el mantel y llevarse consigo varios más, pero que sea cuidadoso un momento de apuntar con el dedo. Él es el que se saltó a la fila, él es el que abusó de su poder, él es el que obligó a una enfermera, no fue ningún doctor. 8:37. Si ser preparado es aprovechar la tarifa especial de Mita Rentacar y convertir un fin de largo en un fin de familiar, porque en Mita podrás arrendar el auto que quieras desde 23.900 pesos diarios. Conoce más sobre la tarifa especial fin de largo en mita.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Con Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia, San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Descubre Alemana Sport de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contacta a Alemana Sport en alemanasport.cl.
Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto dos semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Ya estoy ahogado de estar encerrado. Voy a salir. Total, dicen que a nosotros los jóvenes el COVID nos agarra como un resfrío nomás.
El 26% de los casos que han sido hospitalizados se encuentran entre los 18 y 49 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.ach.cl. Asociación Chilena de Seguridad.
La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Hola.
Hola. Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio Guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Tener un seguro de auto que te entregue la tranquilidad que buscas al manejar es posible. En Consorcio encontrarás un seguro para tu auto con protección ante robos y daños a terceros, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad. Hazlo en ACHS.cl. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Hablamos en off en Radio Duna en este día miércoles 14 de julio, Día Nacional de Francia. El aniversario de la toma de la Bastilla. Sí. ¿Había desfile hoy día? Parece que había desfile. Y por lo menos me han llegado unas imágenes de los aviones haciendo la bandera francesa, supongo que corresponderá al día de hoy, digamos. Entiendo que Francia ha retomado bastante la normalidad post-COVID, así que un saludo para todos los franceses y descendientes de Francia.
Aunque no creas, porque están tomando medidas nuevas por la famosa Delta, el día lunes hizo una, sí, como una cadena, Macron, y dijo que para incentivar a que todo el mundo se vacune, de hecho, como 700.000 personas, después de ver la cadena de televisión, se fueron a inscribir al sitio web para vacunarse inmediatamente. Porque para ir a bares, a restaurantes, al cine, básicamente para cualquier cosa, vas a tener que estar vacunado. O llevar un PCR, lo que es un poco cacho si quieres ir a tomarte, no sé, una cerveza al bar, sacarte un PCR antes, por el aumento en los casos de la variante Delta.
Sí, oye, la vacunación en Chile no sigue lenta, no se está logrando mucho. Uno empieza a escuchar cada vez más de gente reticente y que te habla hasta de... O sea, he vuelto a escuchar hablar de la plandemia. No lo puedo creer.
Oye, ¿qué significa la pandemia?
Que es todo un plan, que todo que es un plan. Es un urdido y un montaje, claro, que bueno, tiene unas cosas con pelotes y que las Naciones Unidas, no, unas cosas.
Y que esto es delirante. La influenza nomás, y que en el fondo se están, y que hay toda una lógica para que la cantidad de muertos no es distinta a la que ocurre habitualmente por este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Es divertido porque originalmente, ¿te acuerdas que la pandemia era un invento de Piñera para terminar con el estallido social, digamos? Y eso fueron los que bautizaron pandemia. Y ahora la pandemia está del otro lado, una conspiración sionista internacional. No sé, estoy inventando, por favor. No. Lo usé porque me acordé de algo que se dice mucho. Entonces, la verdad es que me llama la atención. Oye, hoy.
Sí. Dime. No, lo que pasa es que estaba mirando las cifras oficiales de. Tengo un mapa aquí. Cifras oficiales de vacunación. Y es muy impresionante. Porque la información que hay disponible en este Our World in Data, Chile aparece, bueno, están en verdes todos los países, de verde clarito a verde más oscuro, y bueno, a ver, ¿cuáles son los países que tienen mayor nivel de vacunación completa de su población? No del grupo objetivo, de la población. Estamos hablando de Bahrein, o sea, Emiratos Árabes, un 66%. Estamos hablando de... déjame buscar otro bien verde, por ejemplo, Uruguay 56. Tenemos a Israel, a ver, aquí tenemos a Israel.
Pero Chile,
Israel 60, Chile 59.3.
¿Población total?
De la población total con su pauta completa, Dice, proporción de la población total que ha recibido todas las dosis prescritas por el protocolo de vacunación. Chile está, alcanzó a Israel, prácticamente está décima de Israel, y solamente lo supera, me entiendo que Bahrein y Emiratos Árabes. O sea, es, la cifra es alucinante. Bueno, es que no puede explicarse de otra manera, porque yo no veo comportamientos así absolutamente distintos de la población. ¿Por qué estamos con 1,000+ casos y bajando la positividad 3 días seguidos a 3%?
No, nada más.
Es porque la vacuna está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que si dejamos solo la vacuna se nos va a ir la punta del cerro. Hay un montón, y hay un cóctel de medidas, digamos, de comportamiento, y todo, pero la vacuna está funcionando de manera impresionante y los niveles de vacunación son fantásticos.
Pero la velocidad ha vuelto a caer, Matías.
Ah, eso no lo sé.
Estaba justamente buscando una información que me mandaron a propósito de...
Esta información oficial, internacional, con la misma fuente para todos. Chile está allí junto con Israel y solo supera Emiratos Árabes que...
Pero
que...
entiendo, me mandaron ayer el dato, entiendo que superamos, que ya hay más de 2,000,000 de rezagados. Es decir, gente que habiendo cumplido con los requisitos, gente que tenía disponible la vacuna, no se ha vacunado. Hay 2,000,000 de rezagados.
Pero ayer hubo, por ejemplo, un operativo móviles de vacunación, entiendo que era en Puente Alto y en otras comunas, y yo esto lo vi en una nota en la televisión, y le preguntaba a las personas que estaban allí en la fila, entonces, ¿usted por qué vino ahora? Si usted tiene, qué sé yo, 50, 55... Y era, bueno, yo no tuve tiempo por trabajo, yo le tengo miedo a la inyección, no sé por qué. Son cosas como bien coloquiales, bien normales, bien humanas, bien entonces, de parte de Chile lo he hecho muy bien en esto, y probablemente ahora intentando ir a los lugares, no esperando que las personas vengan, bueno, vas a poder conseguir un aumento de velocidad, así que, como dices tú, ha caído los últimos días, con información que yo no tengo.
No, a mí lo que me dicen es que ha caído. 8:49 a.m. Ayer hubo sesiones de la Convención Constituyente. La verdad es que no se avanzó, o sea, se avanzó bien en términos de la discusión del protocolo COVID. Algo que yo personalmente no tengo ningún problema que se gasten un día completo en definirlo. Estuvo una abrumadora mayoría por aprobar creo que hubo 8 votos en contra, por aprobar el protocolo que había propuesto el Colegio Médico, pero donde la cosa estuvo más dividida fue la exigencia de 2 PCR. Uno al inicio de la semana y el otro al final de la semana. Es decir, uno el martes y otro el jueves. Y ahí hubo una votación dividida, se aprobó, pero solo con 78 votos a favor, digamos, es decir, un poquito más que la mitad. Se aprobó el que se hicieran 2 PCR. Ahora, a mí me parece fantástico que hayan gastado el día en eso, usado el día, porque no has gastado, usado el día en eso. Me preocupa, eso sí, que cuando no hay acuerdo dividan. Entonces el protocolo propuesto incluía los 2 PCR, pero dijeron, ya que no hay acuerdo sobre eso, saquémoslo y lo votamos después aparte. Entonces, si vamos a empezar a desgranarlo, yo lo veo complicado. Y daría la impresión de que se está... ¿te acuerdas esa conversación, lo que hablábamos el otro día, Consuelo, respecto a que para la elección de los vicepresidentes supernumerarios, los que están sobre la norma constitucional, el mecanismo era lo fundamental? Daría la impresión de que está ganando la idea del mecanismo de que se elijan todos en conjunto, con lo cual se garantizaría una representación de todos los participantes.
Esa es la propuesta que va a hacer la mesa con este como protocolo de funcionamiento básico, que es fundamentalmente para determinar las comisiones. Y eso es lo que se espera que se vote hoy, donde la mesa está entonces proponiendo una manera de que las personas que estén interesadas se postulen, cuál sería el sistema de votación. Veremos de qué manera, supongo que se repartió con tiempo, está de hecho disponible ahí para leer en el sitio web de la convención. Así que me imagino que todos tienen más o menos claro cuáles van a ser las posiciones que van a tomar sobre esta propuesta de la mesa. También estaba abierto para hacer llegar algunas correcciones para quienes no estuvieran 100% de acuerdo con lo que proponía la mesa al respecto, pero claro, como tú dices, la propia mesa de Baza con Loncón están diciendo que no se vote uno a uno, sino que queden las primeras mayorías.
sea, claro, con lo cual al quedar
las primeras mayorías para las vocerías o vicepresidencias, como se llamen, y luego lo mismo para los 15 integrantes, habrá que ver si van a ser 15 o más de las comisiones. Ahora, lo que es interesante es que el reglamento lo va a proponer esta comisión. O sea, es súper importante quien integre esta comisión, que tendría, porque bueno, esto es lo que está proponiendo la mesa,
tendría.
Vamos a ver qué es lo que
todo
se aprueba.
Todo condicional, pero, claro. Todo es muy condicional,
claro. Esto es lo primero que se está empezando a conversar, que se nombrarían tres comisiones, qué sé yo, pero en la que me quiero detener es en la de reglamento, que tendría 30 días entonces para trabajar y proponerle a la convención el reglamento, lo que no es poco.
Es particularmente importante en que en ese grupo de avanzada, ese grupo de comisiones, de vicepresidentes, como quieran llamarle, esté bien representada las distintas formas de mirar y de pensar. De lo contrario, la legitimidad de este proceso puede estar en riesgo. O sea, si este es el momento de elegir a las personas, es el momento donde no puede operar el sectarismo y el pasarle la aplanadora a otros, a los grupos menores. Si es que hay grupos grandes que tienen representación, pero no les alcanza a lo mejor para elegir a uno de sus delegados, por llamarlo de algún modo, es el momento en que otros le den espacio. Porque de lo contrario, si alguien se siente afuera y va a quedar afuera, me refiero, por ejemplo, etnias originarias, listas del pueblo, grupos, partidos de gobierno, que a lo mejor no les alcanza para ellos mismos con su propia fuerza, pero si los otros lo dejan afuera, puede ser un triunfo a lo pirro, un triunfo pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, les ganamos y los dejamos afuera. Pero va a haber una porción de la población que no se va a sentir representada, y esta legitimidad es lo básico. En parte lo que tenemos que hacer hoy día con la nueva constitución, siento yo, que lo que uno recoge de la gente, no necesariamente es un cuerpo constitucional que tenga normas tan distintas, las va a haber distintas. Básicamente lo que tiene que tener distinto es su origen, y el origen es la legitimidad. Si es que en esta democracia no lo hacemos de manera de asegurarnos legitimidad, nos estamos haciendo trampa en el solitario, sencillamente. Así que
mira,
los justitos personales pueden ser aquí como la, puede ser la gran trampa.
El listado de las responsabilidades que tendría esta comisión de reglamento, que en un plazo de 30 días tendría que presentar la propuesta de reglamento al pleno: estructura de la convención, jerarquías y responsabilidades, derechos, deberes, funciones y atribuciones, organización del proceso de deliberación y decisión, mecanismos de participación popular, normas de inclusión, interculturalidad, igualdad de género, caracterización de la Secretaría Técnica y las herramientas para la elaboración de los contenidos.
Oye, pero sácate una tarea.
También, ¿sabes qué? También lo encuentro bueno que haya un grupo chico que trabaje en eso, con todos los inputs que les vayan entregando, pero que, porque la verdad es que hacerlo.
No, si lo llevas a la asamblea.
La amplitud de los 155 puede ser una locura.
Mientras no le llamen cocina, que va a haber personas que van a estar interesadas en decir que esto es.
Yo creo que todo esto lo van a con deliberación transmitida por la tele.
Yo creo que no se puede dejar pasar lo que ocurrió ayer. Yo espero que sea una mala pasada,
Baradit.
Que es muy grave, porque Baradit es un tipo muy seguido en muchas partes, un tipo que tiene libros, es un intelectual, es un tipo, la verdad, que sacó una gran votación. Él tiene una obligación y una responsabilidad muy importante, es muy escuchado. Y lo que dijo ayer, creo que, bueno, yo supongo que estará arrepentido, porque cuando dice que no me parece tan malo, primero había dicho conveniente, pero no parece tan malo que haya personas.
Primero dijo maravilloso.
Maravilloso.
Y dijo, no maravilloso. Y ahí se corrigió. Dicen, la importancia de las palabras.
No me parece tan mal que los constituyentes de derecha le tomen un poquito el gustito a lo que les, cuando les pasó a ellos, dice, porque fueron increpados, insultados, incluso les han pegado a algunos, han sido amenazados.
Lo que nos ha pasado, claro. Dice, lo que nos ha pasado a los chilenos.
Exacto. Yo no sé qué le ha pasado a él. Si le ha pasado algo a él, yo soy el primero en protestar, tiene todo el derecho a hablar, pero creo que si es que le ha pasado algo terrible a él, que a lo mejor no lo sabemos y es así, eso no amerita entonces que les pase a otros lo que le pasó a Baradit. Insisto, yo no sé qué le ha pasado, pero si le pasó o a quién le haya pasado, porque no. Si la lógica es de la venganza y la lógica que es, espérense, si a una persona le hicieron perder la vista, que pierda la vista a otros. No, la idea es que nadie más pierda la vista. Yo siento que esa es la razonabilidad mínima que uno le exige.
Es que eso lo miras tú así, Matías. Yo tengo la sensación de que de que hay gente que tiene una lógica vengativa. Hay proyectos de ley en el Parlamento, si no vayamos a la convención. Hay proyectos de ley en el Parlamento que cuando tú escuchas a los parlamentarios justificándolo, es venganza. Entonces, bueno. Oye, muchachos, 8 de la mañana, 58 minutos, ya vienen cartas notables.
Oye.
O sea, viene información privilegiada, antes cartas notables, perdón.
Oye, en información privilegiada estará.
Empieza con un ciclo, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, hoy estará.
Empieza con algo muy entretenido.
Sí, el encargado económico del programa de Daniel Jadue estará.
¿Daniel López?
Perdón.
Estará. ¿El profesor López?
Estará hoy. Déjame ver si exactamente el señor López. Nicolás
no creo,
Bohem.
Lo habían guardado un poquito.
Sí, Nicolás Bohem. Esa es la persona que viene, les estaba preguntando yo que los muchachos de Información Privilegiada, y es él quien estará hoy día en las 9:15, así que dejemos luego este espacio para escucharlo.
Imperdible.
Que estén muy bien, buen día.
Buenos días.